Señor de la Santa Cruz, nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí. Me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. No se turbe vuestro corazón, porque voy a prepararles un lugar. Y cuando me haya marchado y os haya preparado un lugar, de nuevo vendré y os llevaré junto a mí, para que donde yo estoy, estéis también vosotros. Vamos a pensar en el cielo, en esta meditación, pues de una manera muy pobre, porque es un misterio que nos rebasa completamente y que incluso la Sagrada Escritura tiene que hacer uso de imágenes para, pues, que tengamos alguna idea, alguna referencia, alguna noción. Nos habla, por ejemplo, de un banquete de bodas. Nos habla de la casa del Padre. Nos habla del descanso. Nos habla de la luz. Nos habla de la vida. Nos habla de la felicidad. Nos habla de la eternidad. Y precisamente por eso necesitamos emplear imágenes, porque no podemos hacernos una cabal idea de lo que es el cielo. Pero intuimos algunas cosas, quizá por ejemplo esa respuesta que le da Jesús al buen ladrón, que le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Quizá más que lo importante de paraíso es conmigo, estarás conmigo. El paraíso es, Señor, estar contigo, estar en tu amor, estar con Cristo, porque entonces colmarás nuestra necesidad y nuestro deseo más básico y más elemental, que es amar y ser amado para siempre, amar y sentirse amado, y por lo tanto recibir el despliegue de la felicidad. Un gran amor nos espera en el cielo, un gran amor, así con mayúsculas, gran amor. También porque podemos decir, la historia de tu vida fue la historia de un gran amor, tuviste un gran amor. Hay unas películas que pues así se llaman, te titulan, es el tema, o sea, un gran amor. Pues un gran amor nos espera en el cielo, sin traiciones, sin engaños, todo el amor, toda la belleza, toda la grandeza, toda la ciencia. Un amor que se da por entero, que de alguna manera podemos tener una imagen en los amores de la tierra, sumados y purificados de cualquier imperfección y de cualquier límite. No lo olvidéis nunca. Después de la muerte os recibirá el amor, y en el amor de Dios encontraréis además todos los amores limpios que habéis tenido en la tierra. Por eso nuestro Padre le gustaba mucho poner en todas partes ese pequeño letrerito: vale la pena, vale la pena, vale la pena, vale la pena. Y así podré decirme: estoy cansado, me encuentro desalentado, y tendré que decir: piensa en el cielo, vale la pena, un gran amor, un amor sin traiciones, sin engaños, todo el amor, toda la belleza, toda la ciencia, toda la santidad, toda la perfección, toda la alegría. Dios es infinito en toda perfección, y todo eso en el instante único de la eternidad, sin posibilidad de que jamás se pierda. No lo olvidéis, después de la muerte os espera el amor. Solo por amor, con mayúscula, puede uno portarse bien. Así, qué alegría, qué serenidad. Somos más felices que nadie y luego nos aguarda el amor. Vivo en el amor, espero el amor. Soy aristócrata del amor en el mundo. Soy enamorado del amor. Y a pesar de ser una palabra tan gastada, pues tenemos que decir, no te preocupes. Ni siquiera sabemos bien lo que estamos diciendo cuando decimos esa palabra tan pequeña y al mismo tiempo tan misteriosa. Pero podemos entenderlo también en el sentido de la unión, porque el amor es una fuerza de unión. El amor con el objeto de nuestro amor, con el amado, la unión para siempre con él, fundiéndonos, perdiéndonos en esa inmensidad, siendo uno con él. Por eso, cuando venga alguna tontería a la cabeza, pensad: en el cielo me aguarda el amor. Ahí como si, híjole, pues que una película romántica y me enamoré con el galán, con el artista, o que tengo añoranza de un amor humano, de un hombre bueno, pues qué envidia me da, pues no sé, mi sobrina que está muy ilusionada con su novio. Uno decir es que el amor me aguarda, con mayúscula, toda la suma de los amores, que no saciará ni terminará, ni se perderá nunca, que no aburrirá, ni se envejecerá jamás. No es una cobardía pensar esto, al contrario, la virtud de la esperanza es necesaria. Pues no aburrirá, no se envejecerá, no se perderá. Por eso a veces tenemos problema para imaginarnos el cielo, porque aquí pensamos que si es eterno, es una cosa que se prolonga y se prolonga y se prolonga, y casi siempre las cosas que se prolongan nos acaban cansando. Pues lo que sea, un viaje, por ejemplo, es más largo, y otra hora, y otra hora, y otra hora, y decimos, ya, que se acabe. Podemos pensar que la eternidad es eso, ¿no? La eternidad es un instante de amor infinito. Un instante de amor infinito que nunca cesa, y que además, de alguna manera, es creciente, porque al ser infinito siempre puede, pues, ser nuevo, estar inaugurándose. Para siempre, siempre, para siempre, palabras manoseadas por el afán de eternizar lo que es gustoso, palabras mentirosas en la tierra donde todo se acaba. Pues esta es la invitación, es lo que nos ilusiona. Por eso nuestro Padre nos alentaba: vamos a pensar en el cielo, vamos a pensar en el cielo. Cuando se venga alguna dificultad, pensar en el cielo me aguarda todo el amor. Y podríamos seguir diciendo, bueno, ¿qué será eso del cielo? Y nos dice la teología y la escritura, es la contemplación de Dios, es la visión beatífica. La visio beata es la posesión de Dios por la contemplación. Cuando yo conozco una cosa, la hago mía. Y si yo soy elevado para conocer la esencia de Dios será mía y me uniré a esa esencia para siempre. Por eso sabemos muy bien que la oración contemplativa, de alguna manera, es un ejercicio para el cielo. Si yo soy contemplativo en medio del mundo, pues me estoy preparando para aquello que realizaré en la eternidad, que es la contemplación eterna de Dios, el ver a Dios, el ser vistos por Dios, y entonces el ser poseídos por Dios y poseer a Dios. Pues por eso podemos pensar un poquito también si en esta característica de nuestra vocación nos vamos como ubicando, es decir, es una persona contemplativa, haces mucha contemplación, haces oración de contemplación, contemplas a Jesús, te extasías con su rostro, con su mirada, con su sonrisa. Te puedes pasar muchas horas en la contemplación de la humanidad santísima de Cristo. O haces siempre meditación. A veces nos puede servir mucho por repasar esa parte del catecismo de los números 1700 a 1719, donde están explicados los tres modos de orar: oración vocal, oración de meditación y oración de contemplación. Y la oración de meditación busca respuestas. Voy a ver qué quiere Dios en la virtud de la humildad, de la pobreza, del apostolado. Lo voy a preguntar, voy a buscar luces, voy a sacar propósitos. Pero la oración de contemplación no trata de asuntos, sino como de amor. El catecismo dice que la contemplación busca al amado de mi alma. Esto es a Jesús y en él al Padre. Pues si tú haces oración de contemplación, entonces estás con Jesús, o a lo mejor estás siempre viendo sobre ti. Tienes pues el análisis de tu vida en la presencia de Dios, pero de alguna manera para algo que se refiere a ti. Creo que la contemplación es decir, ten la mirada fija en Jesús. Olvídate de ti, renuncia a ti y atiéndelo a Él. Pues escúchalo a Él, compréndelo a Él, métete al corazón de Él, entiende los sentimientos. Podemos decir, bueno, como una mamá que contempla a su hijo y lógicamente no está pensando, ay, este niño me da mucha lata porque me despierta en la noche y me cuesta muy caro, sino que está diciendo cómo está, cómo se sentirá, estará cómodo, tendrá frío, tendrá calor, lo voy a acostar bien, porque si lo acuesto boca abajo, pues puede tener eso que se llama la muerte de cuna, lo voy a poner boca arriba, pues está tranquilo, no tiene calentura, lo está contemplando, está viendo cómo se mueve, cómo se, pues, o se empieza a dormir, cómo se va serenando. Bueno, lo está contemplando, está queriendo meterse en el niño. Bueno, pues yo tengo que hacer esa oración de contemplación. A ver, me voy a meter en ti, Jesús, para que a través de tu mirada y de tu corazón te pueda conocer, pueda saber más de ti. Pues la contemplación busca al amado de mi alma, esto es a Jesús, y en él al Padre. Que Jesús es siempre el camino de la oración, es el Señor que tiene una humanidad santísima que nos facilita el encuentro con la divinidad. Es buscado, porque desearlo es siempre el comienzo del amor. Tienes educados tus deseos, deseas lo que realmente debes desear. ¿Y qué es lo que deseas? Pues te deseo a ti, Señor. No tengo otros deseos, eres mi deseo. Por eso, pues, podemos decir, ¿cuánto vale tu vida? Pues depende de tus deseos, depende de lo que desees. Si lo que deseo es dinero, si lo que deseo es placer, si lo que deseo es comodidad, si lo que deseo son cosas, pues ahí se queda mi vida. Si lo que deseo es a Jesús, pues mi vida se va al infinito, se mete en el cielo, porque Él me hace eterno. No se puede meditar en todo momento, pero sí se puede entrar siempre en contemplación. Por eso cuando nuestro Padre dice, por ejemplo, que una hora de estudio es una hora de oración, pues lógicamente se refiere a la contemplación, porque no a la meditación. Yo no puedo estar estudiando un libro y al mismo tiempo estar pensando, pues, mis propósitos de apostolado, porque no tengo dos cabezas, nada más una tiene que estar atenta. Si lo que estoy pensando cuando estudio es en mis propósitos de apostolado, pues seguramente no estoy estudiando bien, no se me va a quedar grabado nada. Pero si cuando estudio sé que Jesús me acompaña y pongo enfrente el crucifijo o pongo una silla a mi lado para decir siéntate aquí conmigo mientras estudiamos, estoy contemplando, estoy teniendo la unión de corazones. Por eso puedo contemplar en todo momento, en el tráfico, en el dolor, en la enfermedad, No se puede meditar en todo momento, pero sí se puede entrar siempre en contemplación. Independientemente de las condiciones de salud, trabajo o afectividad. Hasta si yo fuera chofer de una combi, pues podría contemplar. Si estuviera en un hospital enfermo, podría contemplar. Si tengo un dolor, puedo contemplar, porque puedo asociarme al dolor del corazón de Cristo. El corazón es el lugar de la búsqueda y del encuentro en la pobreza y en la fe. Entonces, por eso decimos, libérate, no tengas adicciones. Es que soy adicto a lo que sea, al radio, a la música, a la televisión, al internet. Ten cuidado, porque tienes que tener pobreza para contemplar. El Señor, pues, se revela en ahí, en el vacío del corazón. Es cuando puede hacerse presente y puede entonces no compartir. Estoy adelantando mi cielo, Señor, porque el cielo es verte, ya te estoy viendo. El cura de Ars decía, lo veremos, lo veremos, lo veremos, en el cielo lo veremos. Y lloraba, lloraba, lloraba. Pues sí, lo veremos. Y también podemos ponerlo en presente y lo vemos. Lo vemos y lo vemos y lo vemos, porque el cielo está donde está Jesús, y Jesús está en la Eucaristía y está en tu corazón vivo. La contemplación es mirada de fe fijada en Jesús. Yo lo miro y Él me mira, decía en tiempos de su santo cura un campesino de Ars que oraba ante el sagrario. Mirada de fe fijada en Jesús. No lo voy a ver con mis ojos físicos, o no lo voy a tocar con mis manos, no lo voy a oír con mis oídos físicos, pero tengo los sentidos de la fe para verlo, para tocarlo, para oírlo, para hacerlo presente. Y tiene un rostro y tiene una mirada, y voy a cruzar mi mirada con tu mirada. Yo lo miro y Él me mira. Yo te estoy viendo y estoy viendo que me estás viendo. Santa Teresa le gustaba mucho esta categoría de la mirada. Y decía, mire que le mira. Bueno, pues ya, aquí está mi vida. La explicación de mi vida está en el cruce de miradas. Soy único para Dios. Me ama infinitamente. ¿Cómo me lo ha demostrado con tantas cosas? Por ejemplo, que yo esté aquí en este momento, que estemos aquí alrededor del sagrario, que esté presente, que lo vayamos a adorar dentro de un momentito con la bendición, con el Santísimo, que me lo haya comido hoy en la mañana, que no esté yo por ahí en lugar perdido, como tristemente a veces vemos, pues, que hay personas muy, muy perdidas. Yo podría estar ahí con los que están más perdidos de los perdidos, y de repente incluso a lo mejor me entra un poquito la tentación de meterme al mal, al vicio. Y decir, Señor, que no pierda tu mirada, que tu mirada me rescate siempre, porque me estoy preparando para estar viéndote en la eternidad, con la visión beatífica. Yo lo miro y Él me mira. Esta atención a Él es renuncia a mí. Olvídate de ti. Y otra vez, pues, decir, cuidado con la autorreferencialidad. Es que estoy viendo ya si pude superar este defecto y estoy aquí, no sé, que estoy preocupado por una cosa que no me sale. Bueno, céntrate en Jesucristo. Renuncia a ti. Te sacará de la miseria a Él, su mirada. Su mirada purifica el corazón. La mirada de unos ojos, pues, de un rostro humano, de un contenido, algo me comunica con esa mirada, y tengo que creérmelo porque tengo las gracias para ser contemplativo, tengo la asistencia del Espíritu Santo, tengo una vocación contemplativa. Su mirada purifica el corazón. La luz de la mirada de Jesús ilumina los ojos de nuestro corazón. Es luz. Aprende así el conocimiento interno del Señor para más amarle y seguirle. Conocimiento interno. El corazón de Jesús, como de la mirada y del rostro me paso al corazón. Ya sé, pues, lo que te gusta, lo que te alegra, lo que te enfada, lo que te entristece, lo que te ilusiona. ¿Y qué es lo que te ilusiona? Pues que esté ilusionado contigo. Pues porque me has amado infinitamente y has muerto por mí para que yo esté contigo. ¿Cuánto te costó? Como dice aquel villancico de San Alfonso María de Ligorio, que cantan en Italia todo el día, el tiempo de Navidad. Oh, cuánto te costó haberme amado. ¿Cuánto te costó? Oh, bambino mío divino. ¿Cuánto te costó? ¿Cuánto te costó que yo tuviera todo lo que tengo? ¿Y cuánto te costó que yo fuera a estar contigo para siempre? ¿Y cuánto te costó que yo desde aquí pudiera adelantar el cielo porque te veo y te oigo? El conocimiento interno del Señor. Y si tú haces oración contemplativa, pues ensaya la oración contemplativa. Ensaya el ver esta mirada, el sentirte mirada por estos ojos, el creer que está Cristo frente a ti. Dicen que una vez, pues, un muchacho joven que tenía inquietudes de entrega a Dios fue a ver a un sacerdote joven llamado José María Escriba y le dijo que no sabía hacer oración. Y le dijo: mira, siéntate en una silla, pon otra silla enfrente de ti y imagínate a Jesús y empieza a hablarle y a oírlo. Y aquel joven acabó siendo, me parece que, cartujo. O sea, se metió tanto que se fue a vivir, pues, aislado del mundo, en una vocación de contemplativo. Entonces, tú eres contemplativo, sí, pero en medio del mundo. Pero soy contemplativo. No soy del mundo, o soy del mundo, pero no soy mundano, porque soy contemplativo, porque estoy contemplando siempre. Pues la contemplación es mirada de fe fijada en Jesús. La contemplación es silencio, símbolo del mundo venidero, amor silencioso. Las palabras en la oración contemplativa no son discursos, sino ramitas que alimentan el fuego del amor. En este silencio insoportable para el hombre exterior, el Padre nos da a conocer a su Verbo encarnado, sufriente, muerto y resucitado, y el Espíritu filial nos hace partícipes de la oración de Jesús. Pues este silencio que se requiere para la contemplación es insoportable para el hombre exterior, para el hombre que está fuera de sí mismo. El otro día me contaba una persona que estaba con ella y empezaban a sonarle chirridos. Y le dije: pues, ¿qué es eso? Y me dijo: no, pues que tengo aquí un servicio que me avisa cada gol que van metiendo los equipos que están jugando ahorita. Y dije: pero a cada ratito le sonaban, pues había mejor tres o cuatro partidos y ¡pri! ¡Pri! Y ya prendía y veía, pues ya metió gol no sé quién, ya metió. Yo, pues, me dio un poco de pena porque dije: pobre de ti, la verdad, pobre. ¿Cómo vas a tener vida contemplativa? ¿Cómo vas a tener vida espiritual? ¿Cómo vas a tener silencio si a cada rato te suena la chicharra y a cada rato estás distraído con el gol que metieron o que dejaron de meter? Dice: este silencio es insoportable para el hombre exterior. Por eso no se trata de grandes discursos, sino ramitas, actos de amor, afectos. ¿Tú tratas de negocios en la oración o tratas de amor? Pues si tratas de negocios es porque haces pura contemplación. Si tratas de amor es porque, perdón, pura meditación. Si tratas de amor es porque eres contemplativo. Es que cada vez que voy a hacer oración saco un propósito. Híjole, pues al mes vas a tener 60 propósitos y al año más de 700. ¿Tú crees que vas a poder cumplir? Es que cada vez que voy a la oración digo, estuve con Jesús. Ah, qué maravilla. Y como estuve con Él, sigo estando con Él, porque no le dije adiós. Dije, vente, vamos a seguir lo que sigue juntos, porque ya conecté contigo mi corazón. Pues es nuestra ilusión. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús, a quien ahora veo oculto, te ruego que se cumpla lo que tanto ansío, que al mirar tu rostro ya sin velos, sea yo feliz viendo tu gloria. Aquí tengo que verte a través de la fe, de manera oscura, pero ya te intuyo, ya percibo algo de la belleza de tu rostro que la veré desplegada en la eternidad. Pues que uno se oye, Pax in eterno. Te estoy deseando el cielo. Te deseo que tengas paz para que la tengas también en la eternidad. Vale la pena, hijos míos, vale la pena. Piensa en el amor que en el cielo te aguarda. Tengo hambre de conocer el rostro de Jesucristo. Muchas veces le pregunto, Señor, ¿cómo eres? Tu humanidad santísima, ¿cómo es? Y me quedo horas y horas diciéndole cosas dulces y encendidas. Tu vida es Cristo, y tu eternidad es Cristo, y tu felicidad es Cristo, y tu oración es Cristo, y tu contemplación es Cristo. Y por eso vamos a decirle a María, muéstranos a Jesús, ya desde ahorita muéstramelo, para que en la eternidad pues lo contemple en toda su belleza. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Por eso acudimos a ella diciéndole siempre, esperanza nuestra. Y tantas otras cosas que le dice la piedad y la liturgia, porta celi, eres la puerta del cielo. Me esperas a la entrada del cielo para pues que seas tú la puerta, para que yo también pueda aquí contemplarte muchas veces, contemplar el hermosísimo rostro de María, meterme a su corazón, conocer la finura de ese corazón y poder hacerlo mío, porque pues de tanto contemplarlo se me pegan esos modos de María y me está ya disponiendo, porque es mi esperanza, porque es mi madre que me protege, que me acompaña a mi verdadera patria, a la patria celestial. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.